Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Solo Él puede hacer lo que yo no puedo, no he podido, no podría hacer jamás. Solo Él tiene la fuerza, porque en Él está la victoria. Y he buscado, a lo largo de esta cuaresma, unirme lo más que sea posible en Él.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Los elementos que nos presentan hoy las lecturas nos hablan con claridad de los tres elementos que celebramos durante esta vigilia: el sacerdocio, la caridad y la institución de la Eucaristía. Tres elementos fundamentales en nuestra Iglesia. No podríamos hablar de la caridad si no tuviéramos la Eucaristía que la produce y la sostiene. No podríamos hablar de la Eucaristía sin sacerdocio. Y no tendría razón el sacerdocio que no sirve para proponer a la comunidad el pan que lo alimenta. De estos tres elementos, retomando lo que hemos venido meditando durante toda la cuaresma, recordarán ustedes que iniciamos nuestros ejercicios espirituales al principio de la cuaresma con la cita de la segunda de Timoteo 4:7, en donde nos dice San Pablo, he dado la buena batalla, he llegado hasta la meta, he mantenido la fe. Y decíamos que este es el trabajo de todos nosotros, llegar al final manteniendo la fe, que en este año, de manera particular, su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, nos proponía para este año, el tema de la fe. En una iglesia que ha ido pues diluyendo su fe, en una iglesia que ha visto cómo la fe se va erosionando, como hemos hablado en diferentes ocasiones, el Papa invitaba a la iglesia a reflexionar sobre el tema precisamente de la fe. Y tomando esta invitación del Santo Padre, propusimos que los ejercicios espirituales de este año tuvieran como tema central la fe. A lo largo de toda la cuaresma, los diferentes domingos nos fueron llevando semana tras semana a los diferentes elementos que iban ayudando para que nuestra fe se mantuviera firme. Vimos la importancia del ayuno, vimos la importancia de la oración, vimos la importancia de reconocernos pecadores, vimos la importancia de confesar nuestra fe, vimos la importancia de poner a Cristo al centro de nuestra vida y todo ello como un instrumento para que la fe se mantenga. Culminábamos este proceso, este trabajo que nos propusimos durante este año, el domingo pasado, en el Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, en donde toda la experiencia cuaresmal nos arrojaba ya en los brazos de uno de los elementos fundamentales que hoy tendríamos que trabajar ampliamente, la incongruencia. Decíamos, todo lo que hemos revisado a lo largo de estos días cuaresmales tiene que ver con esta dualidad de nuestra fe, una fe que venimos y confesamos abiertamente el domingo, que proponemos incluso cuando predicamos, pero que ya en nuestra vida cotidiana, en ese testimonio que tenemos que dar continuamente de nuestra relación con Dios, ahí encontramos que muchas veces hay una gran brecha. Y decíamos el domingo pasado, si esto no se corrige, si esta brecha no se acaba, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Hablábamos entonces de la necesidad de que esta congruencia en nuestra vida fuera posible. Y ya enmarcábamos al final de nuestra homilía del domingo pasado los elementos fundamentales que la sostienen: la Eucaristía y la cruz. Hoy pues quiero proponerles algunos elementos. No quiero ser demasiado extenso el día de hoy, ya que nuestra celebración en sí mismo con todos sus signos ya lo es, pero me parece importante que veamos algunos aspectos importantes de este trabajo. Lo primero entonces que tenemos que darnos cuenta es que tenemos una lucha interna. Hay una lucha dentro de nosotros entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. De esto hemos hablado repetidas veces y de muchas formas, tomando como base de la Escritura el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, a partir del versículo 14. Versos que seguramente todos nosotros conocemos en la comunidad, porque están siempre presentes ante esta incongruencia que a veces nosotros manifestamos. Hago lo que no quiero, dice San Pablo, y dejo de hacer aquello que sé que es bueno, aquello que me ayudaría. Y me encuentro entonces, dice, dividido. Hay una lucha dentro de mí. Y depende quién gana, es el resultado que tenemos. Todos los que estamos aquí nos damos cuenta de que muchas veces somos victoriosos, luchamos contra nuestra pasión, nuestro pecado, pero muchas veces no. Muchas veces somos derrotados, somos vencidos por la pasión que nos lleva finalmente a desagradar al Señor, a desobedecerlo. Tenemos entonces todos nosotros esta lucha continua dentro de nosotros que está afectando nuestra relación con Dios. Una lucha que, como ya lo aclaraba San Justino al inicio del cristianismo, no se terminará sino hasta el final de los tiempos. La lucha entre la luz y las tinieblas permanecerá siempre. Como Jesús lo dijo claramente, el trigo y la cizaña crecen juntos y solo hasta el final se separarán. De manera que dentro de nosotros siempre, siempre, siempre va a haber esta lucha. Nunca podremos decir, ya estoy victorioso, porque esto representaría o querría decir que ya estoy confirmado en gracia. Y nadie está confirmado en gracia. Ni el mismo Jesús, que como lo veremos el día de mañana, todavía el demonio, en su última lanzada contra él en el huerto de Getsemaní, le propone nuevamente argumentos para abandonar la voluntad de Dios. Nadie está exento, ni lo estará hasta el último momento de la vida. Me decía en estos días recientemente sobre seguir orando por nuestros hermanos difuntos. Y yo les decía, siempre hay que orar por ellos, porque la última batalla, a lo mejor ya inconscientes, cuando parece a nuestros ojos que ya está, como diríamos, más para allá que para acá, bueno, pues todavía en ese momento hay una gran lucha interna. Muchos santos, entre ellos, si ustedes leen la historia, muy hermosa, por cierto, de Santa Gema Galgani, van a ver cómo en el momento de la muerte, cuando ya estaba en agonía, tenía una lucha terrible, al punto de pensar que siendo una santa, habiendo vivido una vida de santidad perfecta, ella en el momento ya próximo a su muerte, pensaba que se iba a condenar. Todavía el demonio en ese momento la hostiga, va a decirle, eres una pecadora, Dios no te quiere, no le hagas caso, renuncia a él. Esta lucha, hermanos, nunca se acaba. A los victoriosos, pues, les corresponde el premio, la recompensa. A los perdedores, el castigo. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre los elementos que nos ayuden a poder vencer. Y por eso quisiera hoy sostener gran parte de lo que quiero decirles en nuestra homilía, partiendo de este texto de Reyes, si gustan ustedes en sus Biblias. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, vamos a encontrar un pasaje muy interesante en donde Elías está huyendo de la reina Jezabel. Y en su huida, si nosotros nos referimos a los versículos 6 al 8, vamos a encontrar lo siguiente. Él ha salido huyendo, va hacia el monte Horeb, y entonces dice el versículo 6. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, «Levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti». Elías se levantó, comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Dos elementos importantes. El primero, Elías come por primera vez, pero come poquito. Como que le da unas mordidas al pan y bebe algo, pero Dios sabe que no la va a hacer con eso, que tiene que comer completamente el pan. Y yo siento, hermanos, que muchos de nosotros a veces solamente hacemos esto que hace Elías. Comemos poquita Eucaristía y tenemos entonces poquita fuerza. Y lo que nosotros tenemos por delante no es el camino al monte Horeb, sino lo que nosotros tenemos por delante es una empresa todavía mucho más difícil, vencer nuestro pecado, vencer nuestra tentación. Eso, hermanos, eso es verdaderamente grande porque no tenemos fuerzas. El pecado siempre es mucho más fuerte que cada uno de nosotros. Sin la ayuda de Dios, vencer nuestras tentaciones es completamente imposible. No lo podemos hacer. Es una empresa que nos supera por mucho. Por eso es que cuántos de nosotros nos hemos propuesto una infinidad de veces apartarnos de un pecado. ¿Cuántas veces hemos salido con un corazón así verdaderamente contrito, arrepentido? Lloramos mientras nos confesamos, proponemos alejarnos, como decíamos durante domingos cuaresmales, incluso apartarnos de la fuente que los nutre, y nuevamente regresamos a Él. En mi experiencia, y estoy seguro que quien lo analiza con seriedad en su corazón, se dará cuenta que es realmente imposible salir del pecado si Dios no nos ayuda. Si Dios no nos ayuda, nosotros seguiremos siempre pecando ese mismo pecado que desgasta nuestra fe, que desgasta nuestra relación con Dios. Por eso Elías, el ángel lo mueve y le dice, ¡hey! ¡No te acabaste todo! ¡Come! Y entonces se levantó Elías y se comió toda aquella torta. Y con la fuerza que tuvo con este pan, fue capaz de realizar una empresa increíble. ¿Quién de nosotros puede caminar 40 días y 40 noches? Ni comiendo, ¿verdad? Ya olvídense, sin comer. En 40 días y 40 noches, no sé, pero me imagino que debemos de llegar cerca de Querétaro, no sé qué lugar. Sin comer. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Realmente, ahora que preparaba la homilía, leyendo ese pasaje, que es el que pensaba tomar como elemento para presentárselo, bueno, estudié un poquito más a fondo, y los comentadores dicen que todo está en un proyecto simbólico, ¿verdad? No era tan lejos, sino que el número 40, recuerden ustedes, que es un número simbólico dentro de la Biblia. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer Elías? Algo increíble. Increíble. Se va a encontrar con Dios. Hemos visto a lo largo de nuestras catequesis dominicales que mientras que el hombre no tiene ese encuentro personal con Jesucristo, toda nuestra vida se desborda fácilmente y somos víctimas fáciles del demonio. Es ese encuentro profundo, personal, que hace que Dios pueda tener poder sobre nosotros. ¿Cuánta gente va a veces a los cursos de iniciación dados en diferentes movimientos? Quizás el más conocido, el Movimiento de Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo. Pero también tenemos el movimiento de cursillos, que bajo otra perspectiva también hace una presentación. El movimiento de jornadas para los jóvenes. Las dinámicas de encuentros juveniles, de encuentros para matrimonios, de encuentros para adolescentes y de niños, hacen una propuesta semejante. Y todos hemos pasado, seguramente los que estamos aquí, si no todos, la mayoría, hemos pasado por alguno de estos cursos o de estos movimientos. Y seguimos notando, hermanos, que a pesar de tener todavía este encuentro, no es un encuentro profundo, no es un encuentro que toque definitivamente nuestro corazón. Y esto tiene que ver con los elementos eucarísticos. Dice Jesús en Juan 16:33, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. El único que puede vencer es Cristo. Cristo es el único que puede vencer. Si tú o yo tratamos de vencer nuestro pecado y decimos, no, ahora sí, y si mi mano es ocasión de pecado, me la voy a arrancar. Puro cuento. No lo hacemos. No tenemos la convicción para hacerlo. No tenemos la fuerza para hacerlo. Esta cuaresma para mí ha sido una cuaresma muy importante. A lo largo de ella he pedido al Señor que trabaje sobre algunas áreas de mi vida que han sido difíciles. Y como dice San Pablo, no creo haberlo alcanzado. Sin embargo, me lanzo hacia adelante. Y hoy me siento revestido de gracia y de fuerza. Solo Él puede hacer lo que yo no puedo, no he podido, no podría hacer jamás. Solo Él tiene la fuerza, porque en Él está la victoria. Y he buscado, a lo largo de esta cuaresma, unirme lo más que sea posible en Él, para que Él sea mi victoria, para que Él venza, para que Él me dé la fuerza. Dice en el capítulo 6, en el verso 56 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí. Y aquí yo quisiera detenerme un momentito, hermanos, para ver de qué forma nos unimos a Él. ¿Nos unimos a Él profundamente o nos unimos a Él superficialmente? Y esto tiene que ver con la forma como yo recibo la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros estamos distraídos? ¿Cuántos de nosotros, aún en el momento de acercarnos a recibir la comunión, estamos distraídos? ¿Cuántos de nosotros apenas recibimos la comunión y regresamos a nuestro lugar y estamos distraídos? Esta semana vi, junto con los niños del catecismo, el gran milagro. Y no sé si por todo este proceso que he vivido durante la cuaresma, estaba más sensible, porque ya había visto parte de esto, pero me hice muy consciente de la importancia de la Eucaristía, de las distracciones que hacemos en la Eucaristía, de la falta de una reconciliación profunda para presentarme a la Eucaristía. Todo este desgaste, toda esta mediocridad que hoy vivimos en la Iglesia, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la forma, no solamente, ya no digamos de la gente que no viene a misa, de eso no estamos hablando hoy. Estamos hablando de nosotros que venimos a misa, de nosotros que hoy estamos aquí celebrando la gran Eucaristía del Señor. Preguntarnos con seriedad, ¿cómo es que me presento hoy? ¿Verdaderamente con un corazón limpio, arrepentido, purificado, o simplemente superficialmente limpio? A lo mejor era necesario echarle un poco más de detergente y dejar remojar más a que soltara toda la mugre en nuestro corazón. Y como no la soltamos toda, entonces venimos y entonces el sacramento no se recibe con profundidad. Y esto no quiere decir que no haya gracia. Dios, en su infinita misericordia, siempre nos regala gracia. Pero esa gracia es lo suficientemente fuerte y poderosa como para que yo pueda vencer mis tentaciones. Esa gracia logra llegar hasta el fondo de mi corazón, desde donde nace, donde está la raíz de todo este pecado y de toda esta situación que no me permite ser santo. Y entonces vean cómo vamos acumulando. Recibo un sacrificio de forma superficial, confesiones, a veces les digo, te estás viniendo a hacer el examen de conciencia aquí adentro, ya cuando estás ahí junto a mí, ¿cuáles son tus pecados? Te dicen un pecado y luego, ¿qué significa eso? Quiere decir que la gente no se preparó. La gente que me agarra así de repente por el corredor mientras voy a alguna otra cosa, padre, me confiesa. Al cabo que no me tardo. Rapidito. Nada más tengo un pecado. Les digo y me volteo y les digo, el justo peca 7 veces y tú 3 o no. No inventes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no tienes pecados? ¿Por qué tú crees no tener pecados? Porque no has revisado dentro de ti. Nomás escárvale tantito y vas a ver que hasta te espantas, ¿verdad? Superficial, ¿se fijan? Comer poquito, unas mordiditas del pan, unas mordiditas del sacramento de la reconciliación, un vasito de agua y me vuelvo a dormir. Por eso no podemos hacer cosas sobrenaturales. Por eso nuestra fe siempre se queda en pañales. ¿Por qué? Porque todo es poquito, todo es superficial. Está ya tan erosionada nuestra vida por el mundo. Lo decía el Papa Francisco recientemente. Les recomiendo que lean una homilía durísima, durísima. Ayer nos la refirió en el retiro sacerdotal el señor arzobispo. Su primera homilía, apenas nombrado Papa, en la misa con los cardenales. Una homilía de veras tremenda, en donde habla de nuestra mundanidad, en donde habla de no ser auténticos discípulos. Y se lo está diciendo a los cardenales. Casi nomás le faltó decir, como buen latino, que cada quien se ponga el saco al que le quede, ¿verdad? Pero difícil la homilía. ¿Por qué? Dice él, porque nos hemos diluido. Porque hemos permitido que la mundanidad del mundo, valga la redundancia, se infiltre en nuestro corazón. Y entonces todo lo hacemos superficialmente. Y esta es una obra del demonio. Mantenernos solamente doraditos por fuera, pero bien crudos por dentro. Muy bonitos por afuera, diría Jesús de los fariseos. Recuerdan que los mencionábamos el domingo pasado, ¿verdad? Gente que hace ostentación de ser, pues, un fiel cumplidor de la ley, pero en realidad son como el sepulcro, bonito por fuera, pero lleno de huesos y pudredumbre por dentro. Hipocresía. ¿Por qué? Por la superficialidad. Me confieso superficialmente. Vengo y comulgo superficialmente. Prácticas se van convirtiendo en prácticas cristianas y no en encuentros profundos con Cristo que perdona, con Cristo que se te entrega en cada una de las Eucaristías. Y entonces se queda solamente en la periferia, sin profundidad. Obviamente, sin lograr entrar al fondo de nuestro corazón, mis amados hermanos, difícilmente podremos vencer. El que come mi carne y bebe mi sangre, que come mi carne y bebe mi sangre, y hoy lo vamos a hacer de una manera particular. ¿Cómo venimos preparados? No sé, pero valdría la pena que cada uno revisara nuevamente su corazón y dijera, Señor, a lo mejor sí he sido superficial en mi confesión. Y que cuando hoy nos acerquemos a comulgar, no pensemos si vamos a alcanzar sangre del Señor o no, si vamos a pasar de una forma o de la otra. Hagámonos conscientes de lo que vamos a recibir. San Pablo, en su carta a los Gálatas, una cita que ya conocemos bien, Gálatas 2:20, dice, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Y cómo es posible que Cristo vive en mí? Pues haciéndose carne conmigo, parte de mí. Por eso es un alimento, porque de la misma forma que el pan que me como se convierte en hueso, se convierte en sangre, se convierte en células, asimismo la Eucaristía se convierte en mí. Es el gran misterio. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Pero verdaderamente se ha metido en todos mis poros, o es solamente en mi epidermis, solamente en la piel. Parezco cristiano, tengo el color de un cristiano, huelo como un cristiano, pero por dentro, decía el Papa, soy un mundano. Sigo pensando mundanamente, sigo actuando mundanamente, he perdido el deseo de santidad, sigo siendo en mi interior, como diría mi papá, en lo más profundo del interior de adentro, sigo siendo un mundano. Pero por fuera, parezco, huelo, me veo, me siento como un cristiano. No es Cristo el que vive en mí. Sigo siendo yo el que vive en mí. Yo soy el que sigo tomando las decisiones. Yo soy el que sigo dirigiendo mi vida. Yo sigo siendo el rey. No me he levantado del trono. No he permitido que Dios llegue hasta la médula de los huesos. Que se empape todo mi ser de Cristo y pueda decir con Pablo, ya no vivo yo, ya no vive Ernesto, ahora vive Cristo. De manera que este ser que están viendo aquí delante de ustedes, piensa como Cristo, siente como Cristo, ama como Cristo, se dirige como Cristo, tiene los valores de Cristo, entonces podré decir que Cristo vive en mí. Y entonces, ahora sí, ya que Cristo vive en mí, Él tendrá poder en mí para poder rechazar la tentación como lo hizo en el desierto y como lo hizo en Getsemaní. Entonces sí, antes no. Antes de que esto ocurra en mi vida, no podrá realizarse. ¿Por qué? Es claro, San Juan 15:5. Sin mí, nada pueden hacer. Y vean cómo somos tan superficiales, hermanos. Por eso es que no hay santidad en la iglesia. Porque estamos solamente, permítanme decirlo así, ¿verdad? Capeados, ¿no? Como decimos. Como un chile capeado. Como una manzana caramelada. En alguna ocasión me ha tocado darle una mordida así a la manzana caramelada que se te está haciendo agua a la boca porque es puro dulce. Y morderla y que ya tenga mucho tiempo la manzana de haberla puesto y ya no está buena y tener que escupirla. No sé si les ha pasado. La ves bien bonita. Todas en el palo, ya ven cómo los venden en el palo, todas se ven igual. Toda la gente que nos viera ahorita aquí nos vería igual, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce si tú eres una manzana podrida, si tú eres un ser mundano o si verdaderamente estás caminando en una vía de santidad profunda. Y eso solamente se logra cuando tú te alimentas profundamente. Cuando Cristo y Eucaristía puede meterse hasta tus poros. Nada más que para meterse hasta tus poros, necesitan que todos tus poros estén vacíos. Que estén limpios completamente. No nada más sacudiditos. No, hay que meterle lejía a algunas partes. Y hay que meterle el drano, ¿verdad? Esa sustancia que se lleva todo lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Bueno, pues hay que darle una limpiada. ¿Para qué? Para que Cristo pueda entrar a todo, no nomás quedarse como polvito, como una manzana caramelada, como un chile capeado, sino que todo yo sea dulce, todo yo sea esa esencia del huevo con el que se capea. Y entonces dice, ¿y dónde está el chile? Ya no hay, es puro capeado. Oye, ¿dónde está la manzana? No hay, todo es dulce. Parece una manzana, sí sigue teniendo forma de hombre, de mujer, pero ya no soy yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Cristo que domina mis pasiones. Cristo que domina mi vida. Cristo que la dirige. Cristo que la santifica. Y todo está en la Eucaristía. Por eso es un alimento, porque se absorbe, porque se mete en mi corazón. La comunión hace que nosotros seamos vencedores. Pero no por nuestros méritos, hermanos. No por nuestros méritos. No por nuestras fuerzas, sino porque ahora Cristo se ha hecho yo mismo. De la misma forma que, ¿dónde está el pan que me comí esta mañana? Aquí está, forma parte de este músculo. Y la carne, y frijoles, y todo, ¿dónde está? Aquí está. Nada más que se ha transformado en mí mismo. Yo soy pan, yo soy frijoles, yo soy huevo, yo soy la comida que como. Por eso dicen, eres lo que comes. ¿Y tú qué comes, hermano? En vez de comer Eucaristía, en vez de comer de la palabra de Dios, nos damos unas hartadas de mundo, nos hartamos de televisión, nos hartamos de música, nos hartamos de conversaciones paganas, profanas. Pues eso eres. ¿De qué estás hecho adentro? Pues de lo que te comiste. Pero eso sí, vienes a la iglesia para que te demos una capeadita. Para salir todos de esta iglesia, así todos recubiertos como la manzana. La gente cuando nos ve afuera van a decir, wow, los cristianos ya salieron. Pero el día que alguien muerda tantito tu manzana, guácala, huele a mundo, sabe a mundo. Hoy pues, mis amados hermanos, el Señor nos invita a alimentarnos para transformarnos. Quisiera terminar leyéndoles una cita que me gustó mucho de Apocalipsis 12. Desde el 10 dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Vean nada más qué tremendo, el poder, el reino, la salvación. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Y vean cómo lo vencieron. Versículo 11. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Y no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. La sangre, con eso los vencimos. Con la sangre y el testimonio, con una vida de santidad. Pero la vida de santidad no la podremos hacer si Cristo no se ha infundido completamente en nuestra vida. Y si, como veremos mañana, su sangre preciosa, su sangre protectora, su sangre salvadora, no nos cubre completamente. Hermanos, dejemos, por el amor de Dios, de ser superficiales. Busquemos en nuestros sacramentos. Hoy el ángel viene a movernos como Elías. Has estado comiendo y dándole mordiditas al pan. Has estado dándole de mordiditas al sacramento. Levántate y come. No seas superficial. Cómelo todo. Lo que implica dejar la mediocridad, dejar la superficialidad, para que el Señor pueda llenar completamente nuestra vida y transformarla. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.